Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy estamos en el primer podcast de Veamos qué onda, del 2024.
Como bien dijo mi compañero, estamos inaugurando este nuevo podcast, con muchas nuevas propuestas.
Así es, vamos a estar presentando nuestro podcast para compartir nuestras propuestas e ideas. Y sin más que decir, ¡comencemos! Bueno, para muchos el amor significa un abrazo, un beso, un regalo, una atención, digamos, pero el amor en realidad puede significar muchas cosas, ¿o no?
A ver, Has, yo pienso lo mismo, pero hay que ver qué piensan los chicos de Jardín. A continuación, escucharán las reflexiones que Jardín hizo a partir de las preguntas ¿qué significa para ustedes el amor?
Lilian, ¿qué es para vos el amor?
Cuando abrazas a tu mamá.
Cuando abrazas a tu mamá, muy bien. ¿Quién más? ¿Wala? Martina, ¿qué es el amor para vos?
Lo cumplías.
Cuando te encontrás con tu familia, muy bien. Felicitas.
Cuando amas a tu familia.
Cuando amas a tu familia. Nahí.
Cuando querés a alguien.
Cuando querés a alguien. ¿Qué más?
¿Quién más? Quería la recompensa que no vamos a morder a nadie.
Por ejemplo, ¿tienen mascotas en casa?
Sí.
¿Se puede sentir amor por nuestras mascotas?
Sí.
Sí. ¿Cuidan plantas en casa?
Sí.
¿Se puede sentir amor por las plantas?
Sí.
Muy bien. ¿Alguna idea más acá, Benja?
Cuando amas a tu hermano.
Cuando amas a tu hermano. ¿Auki?
Wow. Cuando amas a tu gato.
¿Martina?
Cuando yo quiero a mi familia.
¿Alguna idea más de qué es el amor? Yo les pregunto, ¿el amor es un objeto?
No.
¿Es una persona?
No.
¿Y entonces qué es el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Cómo vemos el amor? ¿Qué es el amor? Qué pregunta difícil, ¿no?
Sí.
¿Es algo o será un sentimiento?
Un sentimiento.
Muy bien. ¿Y dónde lo podemos sentir? Si yo les preguntara a ustedes.
En
tu corazón. ¿En dónde más?
A mí a veces me pasa que lo siento en dónde.
En la panza.
Sentís mariposas.
Claro. Algunos dicen que cuando se enamoran, sienten mariposas en la panza. Sí. Yo pregunto, por ejemplo, si alguien te abraza, ¿cómo percibís ese amor? ¿Cómo sentís que la otra persona te está abrazando con amor?
Lindo.
¿Lo sentís como algo lindo? Muy bien. ¿Algo que te incomoda?
Suave.
Suave. Bien. ¿Es algo que te hace sentir bien o te hace incomodar?
Bien.
Te hace sentir bien. Perfecto. ¿Te sentís seguro y protegido cuando alguien te abraza con amor?
Sí.
Sí. Muy bien. A veces podemos estar tristes y sin usar las palabras, alguien viene y me hace una caricia, me da un abrazo, me da un beso, me mira y me está manifestando su amor, su interés, ¿sí? Hay muchas formas de sentir el amor y de vivir el amor. Es una palabra difícil, pero la tenemos que ir descubriendo en un montón de cosas nuevas.
Muchas gracias.
¡Ay, más lindo! Me encantó lo que di quiero.
A continuación, escucharemos una entrevista que le hicimos a alguien muy especial en la escuela.
Maxi nos va a contar un poco de su trayectoria como docente. ¿Será que alguien lo inspiró a ser profesor o es una lección propia? Veamos qué nos cuenta.
Primera pregunta, ¿qué te llevó a trabajar como docente?
Cuando era chico me gustaba mucho la matemática y no encontraba una carrera que relacione la matemática con algo que a mí me guste. Entonces en un principio iba a estudiar informática, pero era una carrera un poco bastante larga. Entonces dije, bueno, primero hago la carrera de maestro de primaria y después la de profesor, que iban a ser todas relacionadas a la matemática, que era lo que me gustaba, y además una carrera que tenga permanentemente matemática, porque muchas carreras que tienen matemática, pero después no la usas más. En cambio en la docencia, más allá de la experiencia que uno puede llegar a generar con los estudiantes con los que está, iba a involucrar mucho la matemática, que era lo que me gustaba.
¿Alguien te inspiró a ser docente?
me inspiró. Quizás no una inspiración, sí, el día de hoy que me encuentro como de este lado, digamos, no del lado estudiante, sino del lado de docente, sí recuerdo un montón de profesores que hay muchas cosas que trato de copiarlas y hay muchas cosas que no, porque obviamente uno tiene profesores buenos y profesores malos, ¿no? Y de todos sacás un poco. No sé si inspiración. Sí, ahora que soy docente, digo, o reconozco, me doy cuenta del laburo que, por suerte, hicieron muchos docentes conmigo y trato de todo lo bueno copiarlo y repetirlo.
Bueno, y ustedes, chicos, ¿qué opinarían de lo que acabamos de escuchar?
La verdad estuvo muy interesante lo que nos contó el profe. Espero que esta entrevista les sirva para aquellos que piensan trabajar de eso en un futuro.
También me pareció bastante interesante la parte donde él nos cuenta como que tuvo su inspiración de parte de su adolescencia, tipo de los profes que él tenía, porque siento que él también, por la forma de enseñar, la forma de explicar que tiene, nos puede a nosotros inspirar, o a los que quieren estudiar de eso, para poder llegar a lo que él llegó o ser como él.
Y la verdad me orgullece de tenerlo como profesor.
Che, ¿alguna vez les contaron cómo fueron las dos escuelas en las que trabajó Maxi? ¿O cómo afectan los recursos que uno puede llegar a tener en el ámbito educativo? Continuamos hablando con él.
¿En cuántas escuelas das o diste clases?
Ahora estoy en una sola, pero trabajé en otras. En un momento daba clases en dos. A la mañana y a la tarde trabajaba acá y después a la noche trabajé con adultos en dos escuelas distintas. Pero ahora estoy solamente trabajando acá.
¿Fueron muy grandes las diferencias entre estas escuelas?
Sí, la verdad que sí. Eran dos contextos socioeconómicos completamente distintos. Acá estamos en Capital Federal. Por suerte, la mayoría de la gente está bien a nivel económico. Tampoco es que sobra la plata, ¿no? Pero bueno, por lo menos en esta comunidad educativa, la mayoría de las cosas básicas están relativamente cubiertas. Pueden comer, tienen celular, ropa, uniforme, todo. Y las otras escuelas que trabajé, sobre todo las nocturnas de adultos, eran escuelas que estaban en los suburbios, que se le dice, en el Bajo, en González Catán, en Casanova. Y ahí hay mucha falta de recursos. De hecho, había un día a la semana que repartíamos comida. Mucha gente que iba a estudiar porque no tenía trabajo, entonces necesitaba terminar el secundario para ver si podía conseguir algo. La verdad es que muy diferentes unas de otras.
¿Cómo ves el nivel educativo de hoy y cómo crees que pueda cambiar?
Lo veo difícil porque hay un desinterés muy grande en lo que es aprender. Si no es algo que les gusta o les llama la atención, no dan bolilla y se desconcentran muy rápido. Al margen de esto, hay estudiantes que tienen una curiosidad gigante, que se prenden en todo lo que uno propone, que son súper respetuosos y que le ponen la mejor onda del mundo. Y eso hay que aprovecharlo y hay que intentar potenciarlo al máximo que se pueda para exprimirlos, para sacarles el jugo. Y después uno también como docente debería replantearse en intentar buscar la manera más atractiva, llamativa, para que pueda generar ese interés en quien está escuchando. Si no, se vuelve todo muy monótono y aburrido. ¿Y cómo cambiaría la educación? Y no sé, lo estamos debatiendo hace años con colegas, con directivos, con todo el mundo. Creo que la parte tecnológica va a cumplir tiene que cumplir un papel importantísimo. Esto es apreciación personal. Para mí tendría que ser una especie de bimodalidad con la virtualidad y la presencialidad, porque si no es mucho tiempo en el colegio, no se soporta, no se tolera tantas horas, no se mantiene la concentración. Como hablábamos antes, se torna monótono, aburrido. Quizás soy un chico de 15, 16, 17 años. Hay cosas que no le llaman la atención, hay cosas que tranquilamente las puede encontrar en YouTube o en Google. Entonces, quizás esas cosas se pueden aprovechar desde la virtualidad y que la presencialidad sea más para algo vincular, emocional. Pero bueno, nada, me parece que la vuelta que hay que dar a la educación lamentablemente no depende de nosotros, de nuestro colegio, de la buena voluntad que nosotros tengamos. Depende de los organismos que están más arriba. Por lo tanto, esto no se va a solucionar mañana ni el año que viene. Es un cambio que va a llevar un montonazo de tiempo. Pero en el mientras tanto, nosotros tenemos que intentar como poner nuestro nuestro granito y tratar de empezar a generar ese cambio que produzca una atracción, no sé cómo explicarlo, que motive de alguna manera a los estudiantes, porque si no quedamos en venir, copiar el pizarrón, hacer una prueba y me voy a mi casa, y eso no tiene sentido. Así que es un laburo súper arduo, súper desafiante, pero que calculo que cuando se pueda hacer en serio, a conciencia, va a traer muchos frutos.
Bueno, qué decir, ¿no? Después de la opinión de Maxi, que fue increíble. Me encanta su opinión, la verdad. Yo hice la entrevista y me encantó estar ahí, grabarlo. Sus reflexiones son muy interesantes. Ay, ya dije interesante. Muchas veces dije interesante en este podcast, ¿no? Tantas cosas interesantes en este podcast que es increíble. Pero bueno, ya escuchamos a Maxi y sus reflexiones, que nos encantaron. Pero ahora vamos a cambiar un poco la onda. Vamos a ir a ver otra sección de nuestro queridísimo podcast. A verlo.
Y para distender un poco, les vamos a presentar una sección nueva más dinámica. Milly nos la va a presentar y queremos saber qué opinan ustedes al respecto.
Bueno, acá estamos en una sección que nos gusta mucho, que la llamamos Yin Yang, en donde comparamos dos opuestos.
El tema que vamos a ver ahora va a ser, ¿qué prefieren? ¿Estudiar una semana antes o un día antes?
Bueno, acá estamos en el Colegio Garrett y con mis amigos,
Milly
y Santi.
Y Valen, vamos a debatir sobre un tema muy polémico. En nuestro colegio, cada vez que se acercan las pruebas, hay gente que estudia una semana antes y gente que estudia un día antes. Vamos a ver qué piensan. Milly, ¿qué opinas?
Para mí tenés que estudiar una semana antes, porque si te quieres sacar primero buena nota, vas a tener que estudiar antes para saberte todos los contenidos que van a tomar y así poder llegar a la nota que vos querés estudiando mucho y esforzándote.
No sé, es complicado, sí, pero la verdad, ¿para qué querés estudiar una semana antes y saberte todo tan de memoria para sacarte un 10 cuando tranquilamente te puedes sacar un 6 y pasar sin haberte complicado la vida una semana antes?
Yo creo que depende del día. Yo para matemática no me voy a poner a estudiar una semana antes si puedo estudiar un día antes o si se te hace fácil la materia. A mí inglés se me hace muy difícil y tengo que estudiar 40 semanas antes. Por ejemplo, comunicaciones, puedo estudiar 2 días antes, pero no una semana. Es muy densa la materia.
Y depende también de la persona. Pero
yo,
bueno,
yo no
depende.
Sé. Yo prefiero estudiar una semana antes para saber que me sé todo bien y aprobar bien. O sea, no raspando.
A mí me da igual, yo con 6 estoy joya.
Yo estoy básicamente en el medio porque prefiero estudiar a veces una semana antes y a veces un día antes porque no me importa, no tengo ganas y bueno, pasa lo que pase.
Bueno, ahí recién la escuchábamos a Milly, a los chicos que comentaban sobre diferentes opiniones, diferentes maneras, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, ya no nos queda más tiempo, así que con mucho pésame en mi corazón, nos vamos a tener que ir despidiendo. Pero que no decaiga, no. Que este no es el final. Esto sigue hasta que yo me canse, o si es que ustedes prefieren ver Instagram antes que esta obra de arte.
Bueno, ya hablaste mucho, ¿no?
No, pará.
Nos vemos en el siguiente podcast.